Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. No nos volvamos locos, tranquilidad. No hay que tampoco irse de madre, ni muchísimo menos. Que el Madrid te gane 0-3, que te golee, entra dentro de lo normal, yo diría que hasta habitual para muchos equipos. Nos ha mal acostumbrado el Cádiz esta temporada, porque ha conseguido cosas impensables, no había perdido todavía ningún partido ante los dos grandes, y claro, repetir lo que hizo en Valdebebas, pues, ¿qué queréis que os diga? No es imposible, pero es muy, muy complicado. Y ojo, ojo, que durante la primera media hora el partido no pintaba mal, ni muchísimo menos, pero un segundo de despiste, un error ante un equipo como el Madrid, te condena. Te vas del partido, cometes un par de errores más y te das cuenta que en 10 minutos vas 0-3 en el marcador y ya no es que el partido esté imposible, es que el partido está finiquitado. Y eso es lo que pasó anoche en Carranza. Sencillamente fue así. Una primera media hora en la que incluso el Cádiz le discutió por momentos la posesión a Zidane, al Madrid, cosa incluso poco habitual. Estaba bien plantado el Cádiz, pero Iza cometió ese penalti absurdo, 0-1, y a partir de ahí es muy difícil. Ya es muy difícil, otro error más en defensa, bueno, 0-3, y se acabó lo que se daba. Lo dicho, no creo que el partido tenga más historia de lo que se vio ayer. Es verdad que Cervera se fue cabreado, que molesto por los errores, porque es verdad que no se pueden cometer errores contra el Madrid o contra quien sea, porque pones en bandeja los partidos y más en primera división. Pero es bueno, muy bueno tener un entrenador que te mete 3 el Madrid y toda su rueda de prensa es autocrítica. Nos hemos equivocado, hemos cometido errores. Buenísimo tener un entrenador así porque es síntoma de ambición, síntoma de mejoría, síntoma de progresión. Importantísimo, de verdad, que un entrenador salga después del partido y diga que se va cabreado porque le ha puesto en bandeja los goles a un equipo como el Madrid. Semifinales de Champions, en la que está el Madrid y peleando por el título. Cervera.
El tema de jugadores con tarjeta, que tenemos muchos, luego jugadores que los veía mal en el campo, los veía que, no sé si por el partido del otro día, que no podían con el ritmo, y luego porque moralmente el equipo está hundido y si metes 4 jugadores que juegan menos, que juegan poco, por lo menos ellos salen con la cabeza más despejada y el equipo, la mitad del equipo lo cambias. Esa era la intención. Nosotros con el mismo 11 yo lo veía moralmente muerto y pensando en eso y en que no jueguen 3 partidos seguidos algún jugador en una semana, algún futbolista, por eso hice los cambios. El Madrid te puede ganar una pared, un tiro por la escuadra, una buena llegada a la línea de fondo, centro y un remate, 0-2, 0-3 o lo que sea, te vas y son mejores que tú y ya está. Pero es que no ha sido así. Y es lo que a mí, en cierto modo, tengo este discurso de enfadado. Porque yo sé que este partido lo puedo perder y cuando vengo hoy a Carranza sé que puedo perder. Pero también sé que me puede pasar esto y esto es lo que yo quiero evitar. Porque esto es evitable. No que te gane el Madrid no es evitable, pero esto, estas cosas sí. Y yo me moriré pensando que estas cosas se pueden evitar y hay que evitarlas. Hay que evitarlas porque si no, no tienes nada que hacer. Y nos ha pasado en otros partidos, nos pasó el año pasado y esto se cada vez queda menos y los equipos ganan y no tenemos por qué meternos en este lío sin venir a cuento.
Ojo lo último que dice, no tenemos por qué meternos en este lío sin venir a cuento. El Cádiz sigue teniendo la permanencia muy cerca. De hecho, si hoy pierde el Huesca en el Metropolitano ante el Atlético, que sería lo normal, el descenso se queda a 9 puntos, o sea, se queda igual. 9 puntos cuando quedan 18. Esto muy mal se tiene que poner si el Cádiz no se queda. Pero es ese equipo o ese nadador que está bañándose en el agua, que ve la orilla a 5 o 6 metros, pero tiene que dar esas brazadas para llegar a la orilla. Y el Cádiz la tiene ahí, cerquita, la permanencia, la orilla, tierra firme, pero tiene que dar esas brazadas y tiene que conseguir esos puntitos, 1, 2, 3 como mucho, para certificar la permanencia. Ayer se cometieron errores y, claro, los pones en bandeja ante un equipo como el Madrid y poco más se puede decir. Pero lo dicho, e insisto, buenísimo tener un entrenador que sale tras el partido y basa su análisis del encuentro en la autocrítica y en lo que su equipo se ha equivocado. Y toma nota, porque pasó el año pasado cuando el Cádiz ascendió, que los tres últimos partidos fueron horribles, horribles y con errores absurdos e impropios de este equipo, y ayer hubo errores ante un equipo como el Madrid, repito, que los aprovecha a las mil maravillas, en un partido en el que no estuvo nada bien Iza Carcelén, la verdad, y en un partido en el que Cervera pierde para el encuentro de pasado mañana en Valladolid, vaya partido final, para sobre todo para el Valladolid, a Johnson y a Salvi. Los dos vieron la quinta amarilla en el encuentro y serán baja segura para el choque de pasado mañana. Vamos a hablar hoy de vela porque mañana arranca el Mundial de Windsurf en aguas de la Bahía de Cádiz, en el Centro de Tecnificación de Vela de la Federación Andaluza, en el puerto, en Puerto Cherry, y mañana arranca un Mundial de Windsurf aquí, en aguas de la Bahía de Cádiz, un sitio maravilloso para este deporte, luego lo tratamos. Y también noticia importante del día es que el Ayuntamiento de Jerez, con Dorna y con la Junta de Andalucía, han firmado el mantenimiento del Gran Premio de España de motociclismo en el circuito Angelito de Jerez para los próximos años. Una noticia importantísima también para la provincia de Cádiz. La semana que viene tenemos precisamente el Gran Premio de España de motociclismo, por desgracia, sin público en las gradas del trazado jerezano. El Cádiz, que ha entrenado en el día de hoy, ya digo, sin descanso prácticamente, y el sábado completará esta semana de locos con tres partidos y, ¿por qué no?, una victoria en Pucela, ya sí que sí certifica la permanencia amarilla. Las últimas horas nos han dejado hoy, por ejemplo, precisamente una reunión de todos los equipos de la Liga, excepto Madrid, Barça y Atlético, en la que han rechazado esa Superliga. Ayer el Cádiz saltó con camisetas al partido ante el Madrid, rechazando esa competición auspiciada por Florentino Pérez, y de esa competición se han pronunciado en el Cádiz por partes. Iván Alejo lo considera una auténtica mamarrachada.
Pienso seguro que me matarían los presidentes de la Superliga, porque me parece una auténtica vergüenza. Me parece que más con lo que estamos viviendo, con los aficionados, no puede estar en los campos de juego. Me parece una falta de respeto para ellos, me parece una falta de respeto para los equipos pequeños, una falta de respeto para los equipos medios. Florentino ayer en una entrevista decía que la gente no quiere ver un Elche Valladolid o no quiere ver un Elche Huesca. No lo querrás ver tú. Yo disfruto, por ejemplo, viendo al Valladolid. Yo disfruto viendo al equipo de mi ciudad. Y seguro que cada persona de cada ciudad disfruta viendo a su equipo jugar contra el Real Madrid, contra el Barcelona. Entonces me parece un poco desprestigiar a los pequeños, ¿no? Es muy bonito estar arriba, pero seguro que él también ha estado abajo antes de estar arriba, ¿no? Entonces creo que hay que valorar un poco más a los pequeños, valorar un poco más a los que te han hecho llegar hasta ahí, y creo que hay cierta gente que está intentando desprestigiar a la gente del mundo del fútbol. Y nada, súper de acuerdo con que la mayoría de presidentes de la Liga haya sacado comunicados apoyando a los clubes pequeños y estando en contra de la Superliga, y por supuesto apoyar a mi club, al presidente, que también hizo un comunicado. Estamos todos en esa línea, porque la verdad que me parece una auténtica mamarrachada.
Uno tiene que más rachada, y yo creo que es imposible explicarlo mejor, como ha dicho Iván Alejo. Anoche Manuel Vizcaíno, en las cámaras de Movistar.
Es de todos, el fútbol es de los fans, de los hinchas, de los aficionados. Nosotros podemos ser dueños de las acciones, pero los dueños de los clubes son los aficionados. Y en ese aspecto el fútbol enlatado que se pretendía, creo que no tiene cabida. Y eso es lo que hemos reivindicado como liga. Nosotros al fin y al cabo, como Cádiz, nunca hemos jugado en Europa, aunque no queremos que nadie nos quite la ilusión de a lo mejor algún día que nos caiga ese premio por el trabajo, pero nosotros al final somos un componente de la Liga es un bloque y así tiene que seguir.
Y lo dicho, hoy reunión de la Liga, precisamente con todos los clubes, salvo Barça, Madrid y Atlético, quizá hubiese sido la reunión más interesante con todos los clubes, con todos, para buscar esa unión, pero bueno, incluso se ha emitido un comunicado de esa reunión en la que, por supuesto, ha estado presente también el Cádiz Club de Fútbol. Y, por cierto, del partido de ayer, lamentable el recibimiento. Muy bien la motorada, muy bien, de verdad, muy bien organizada, la gente en moto por la avenida acompañando al autobús del Cádiz, pero lo que vimos, y no es la primera vez, en las inmediaciones de Fondo Norte, a las entradas de los dos equipos, esas aglomeraciones que no solamente pasa en Cádiz, no solamente ha pasado en Cádiz, ha pasado en otras ciudades de España, e igualmente son condenables y rechazables, por supuesto. No me digan, no, es que, por supuesto, pero aquí se habla de Cádiz, evidentemente. Aquí se habla de Cádiz. Lo que hagan en otro sitio, pues que lo condenen en otro sitio, que por supuesto hay que condenarlo, lógicamente. Pero lo de ayer, que no se nos olvide que estamos en una pandemia todavía. Que no se nos olvide. Y la verdad es que ayer, incluso con bengalas y todo, no. De verdad que no. De verdad que no. Y si pasa que ha pasado en otros lugares, repito, ha pasado en otros lugares de España, igualmente rechazables y condenables. Por supuesto que sí. 3:35. Johnson y Salvi, que van a ser bajas seguras para el partido de pasado mañana en Valladolid, más exigencia para el Valladolid y el Cádiz, que sabe que sumando se acerca y casi certifica esa permanencia y salvación. Un partido especial para Alejo, vuelve a su ciudad.
Porque siempre le he dicho, lo reitero y lo he dicho en muchas ocasiones, el Valladolid es el equipo de mis amores, es desde muy pequeñito siempre he ido al campo, siempre he sido muy aficionado y es muy especial para mí. Nunca se me ha logrado jugar en Zorrilla por diferentes circunstancias, así que es verdad que es un partido complicado para mí. El Valladolid está en una situación complicada, viene en una dinámica no muy positiva, pero siempre son un equipo muy complicado. Pero bueno, el sábado a las 4:15, obviamente yo voy a hacer mi trabajo, que va a ser intentar ganar el partido.
El Valladolid anoche empató en Elche y que pues tiene que ganar al Cádiz en la ida, empate a cero en Carranza. La permanencia, agarrarla, conseguirla, certificarla.
Sí, obviamente, pues el que diga que no mira la clasificación, pues creo que te mentiría, ¿no? Yo personalmente soy un tipo que ve mucho fútbol, que está todo el día mirando partidos, pues inconscientemente, pues cada vez que ves un resultado te pones a mirar la clasificación, ¿no? Te pones a pensar, a sacar la calculadora, los puntos que crees que van a hacer falta. Y bueno, sabíamos que los equipos de abajo pues iban a empezar a ganar. El Alavés ya lleva dos victorias consecutivas. Sí que es verdad que el Chivallable quizá no están ganando tanto, pero bueno, como tú dices, Rubén, creo que con una victoria creo que el objetivo estaría conseguido. Tenemos muchísimo mérito, creo, a falta de 6-7 jornadas, tener 36 puntos después de todo lo que se ha hablado. Así que nada, intentar conseguir cuanto antes los 39-40 puntos para poder estar tranquilos, para poder respirar. Ha sido un año muy complicado a nivel de muchísimos aspectos, sin el público de Carranza, sin la gente. Y creo que en el momento que consigamos la permanencia se va a dar quizá más mérito a lo que estamos consiguiendo.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Vamos al tiempo de debate. Compañero Alfonso Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Mauricio García. Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, tenemos claro que que perder contra el Madrid entra dentro de los planes, incluso hasta 0-3. Quizá no tanto el hecho de cometer errores que ayer se cometieron, pero bueno, yo creo que tampoco hay que darle demasiadas vueltas, ¿no?, al partido de ayer, o por lo menos la sensación que yo tengo, que tampoco tiene que cambiar mucho el guión y los planes, Alfonso.
No, ninguna vuelta, simplemente pues lo que vimos todos, ¿no?, que nos quedamos un poquito con ese sabor agrio, ¿no?, de ver a un Cádiz que incluso estaba tomando la iniciativa ante todo un Real Madrid, que sí es verdad que vino cargado de bajas y demás, pero que le demostró un respeto en esos primeros 20 minutos que, sinceramente, a mí me sorprendió. La faena fue por lo que ya vimos todo, ¿no? Ese penalti absurdo de Isa, que lo chivatea al VAR y se carga el partido, porque es verdad que un gol contra el Madrid pues lo cambia todo. Y en apenas 8 minutos pues pasaron el rodillo y después pues simplemente se jugaron pues una segunda parte protocolaria en la que no hubo lesiones, que fue lo más importante. Sí es verdad que hubo sanciones y poco más. Poco la lectura es la que es. El Cádiz, que salió un pelín más valiente de lo que salió el Madrid, que ya para mí eso ya es mucho.
Sí, yo coincido mucho con Alfonso. De hecho, a mí el equipo me gustó mucho hasta el penalti. Un penalti que de mala suerte, que es penalti, pero y a partir de ahí pues
le discutió hasta la posesión Mauri al Cádiz al Madrid, fíjate.
Hubo un tiempo que eso fue hasta peligroso, pero el Cádiz, a mí me gustó mucho el hasta ahí, después hubo 10 minutos en el que el equipo queda desconcertado, se cometen dos fallos en defensa, sobre todo el tercero, un poco un fallo más grosero, también fruto de donde venía, y a partir de ahí pues ya la segunda parte no vamos a hacernos daño, ¿no? Que vosotros estáis como estáis y nosotros nos tenemos que jugar lo que nos tenemos que jugar todavía, porque tenemos que amarrar la permanencia. Pero sí, es verdad que pues sí, es verdad eso, que fue el Cádiz un poquito más alegre, no, ¿sabes? A la hora de ir hacia arriba y bien, y la segunda parte pues dentro de lo que cabe tampoco fue entretenida, ¿no?
Yo creo que el Cádiz está ahora como estos días que de verano, que te das un bañito en la playa y empiezas a nadar un poquito, nada, ves la orilla muy cerquita y dices, bueno, está la orilla muy cerquita ahí. Digo, sí, pero espérate que ahora tengo que volver y dar unas cuantas brazadas y volver. Y está ahí, ¿no? Que ve la orilla muy, muy cerquita y le hace falta pues esas 2, 4, 3 brazadas, que son 1 o 2 puntos, que si los das ya, pues mira, pues mejor que mejor, ¿no? Y si lo das el sábado en Valladolid, pues mira, finiquitamos aquí el tema y otra cosa mariposa, ¿no?
Sí, es verdad que estamos todos... Sí, dale. No, sí, que lo que tú dices, el partido, un partido bastante importante es el del sábado, ¿no? Con el Valladolid.
Sí.
Porque, o sea, te pueden ocurrir muchas cosas, e incluso a lo mejor solo con un empate, porque estás puntuando que casi la amarras, que si ganas mejor, y encima estás metiéndole todavía al Valladolid en un embrollo más gordo, jugando más con la ansiedad de ellos, o sea, metiéndolo más en un boquete, y a ti te libera de esa ansiedad. Si tú vas a Valladolid y pierdes, sí te va a crear esa angustia de decir, me queda un partido, a que no llego, me queda un partido, a que no llego. Entonces yo creo que el partido del sábado es bastante importante, y supongo que Cervera, que es bastante listo, no vayamos a esperar tampoco un partido de irnos arriba, intentará jugar con la ansiedad del Valladolid, que es bastante grande. Yo estuve viendo el partido de ayer de ellos y se le ve un equipo atenazado, ¿sabes? O sea que, pero bueno, a ver qué pasa.
¿Tú, Alfonso?
No, sí, decíamos eso, que incluso en la rueda de prensa previa, que es verdad que siempre que te llega un Real Madrid, pues tiene poco o nada que perder. Precisamente así estamos, ¿no? Estamos un poco como anestesiados, ¿no? Pero sí es verdad que lo importante llega este sábado. Si no tuviésemos un entrenador tan intenso y tan profesional, si se me permite la expresión, que no... Bueno, imagino que habrá alguno que no sea tan profesional, pues podríamos estar un pelín nerviosos en el sentido de vernos, porque eso ya lo hemos vivido por desgracia en otras categorías, de vernos salvados y haber defendido. Es verdad que el colchón es tremendo, que el equipo para colmo está demostrando dar el callo en los campos donde tiene que darlos, y estamos todos en una nube. Cierto es que si se pierde, pues... que vamos a contarnos, si todos nos conocemos, ¿no?
Yo creo que el Cádiz también nos ha mal acostumbrado un poquito, en el buen sentido, Alfonso, que creíamos también a muchos que el Cádiz podía anoche también darle otro campanazo al Madrid y no.
Sobre todo porque venía con muchas bajas y sí. Bueno, iba camino, iba camino, sí, no sé, porque estábamos demasiado abiertos quizás.
Pero que esto es primera división.
Claro, y el tema es dos derrotas consecutivas, por eso el otro día el puntito contra el Celta fue importantísimo.
Sí,
porque
sí,
no,
sí, sí,
no
sí.
Lo mismo dos derrotas seguidas que caen en Pucela, pues vale, pero tres ya empieza a pesar en el tema psicológico.
Y ganar al Getafe, al Valencia, fíjate la importancia de eso ahora, fíjate.
Claro, sí. Eso ha sido el paso y medio para la permanencia y los dos enfrentamientos contra los dos equipos vascos, que ahora el Alavés pues ha salido de puesto de descenso, una cosa que me ha sorprendido. Por eso este partido... estoy convencido que Cervera le va a dar la importancia que tiene, además, para terminar de ratificar
lo que estamos en ello.
Uh-huh. Os quiero preguntar una cosa más. Más que preguntaros por la Superliga, más que preguntaros por eso, quiero preguntaros por un poco lo claramente, como la clara firmeza en este caso, o la clara postura del Cádiz en este sentido, ¿no? Con el comunicado que fue el primer club, creo, de primera que lanzó el comunicado rechazando la Superliga, ayer con la camiseta que ha sacado los equipos, anoche habló Vizcaíno de ello, hoy ha hablado también Alejo. ¿Qué os parece, no? Esa rápida también actuación del Cádiz en ese sentido, apoyando a Tebas y a la Liga. Mauri.
Hombre, el Cádiz ha estado estando, independientemente de que estés de acuerdo o no con la Superliga...
Os he cogido un fuera de juego con la pregunta, ¿eh?
No, pero te cuento. Independientemente de que estés de acuerdo o no con la Superliga, que si quieres ahora lo podemos hablar, si Vizcaíno tiene una cosa, es que es muy listo. Y Vizcaíno sabe que con quién se tenía que posicionar, lógicamente, además, como es obvio, como equipo... vamos a decirle menor que es y de la Liga Española que es con la, en este caso llamémosle la patronal, ¿no? Con Tebas y con Rubiales, a los que además le une una buena amistad. Entonces, sí es cierto que dentro de esa listeza que tiene Vizcaíno, que es un tío de fútbol, que lleva muchos años en esto, que no lo va a coger un fuera de juego, pues rápido, pues quizás más rápido que otros, ¿sabes? O que incluso jugadores, ¿no? Que ya han salido, sí, a posteriores, ¿no? Como, uh-huh, como se ha criticado a Piqué y a alguno de ellos.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú, Alfonso?
No, a mí no me sorprende, ¿no? Es un lacayo de Tebas y estaba claro, ha sido... Le falta llevar la bandera, ¿no? Contra la Superliga, un Cádiz que ni le va ni le viene prácticamente el tema este, porque, bueno, la Superliga es un invento de los que quieren hacer más dinero, porque ve que el negocio se está cayendo... y en cierta parte es legítimo. El Cádiz, claro, lógicamente de esta repartición pues saldrá muchísimo más dañado, pero no creo que a equipos modestos, sí, igual a Valencia, Sevilla, todos estos nuevos ricos que pueden ahí meterse de vez en cuando, pues mira, pues podrían tener, pero equipos modestos como el Cádiz, poco o nada le iba a importar más.
A ti no te desagrada lo de la Superliga, entonces, ¿no?
No, a mí es que ya, como bien me conocéis, a mí el fútbol moderno este me desagrada todo. Y así, un invento más, pues bueno, tú sabes, igual seguramente me interesa más un City Arsenal, que tampoco lo vería, pero muchísimo antes que un Elche Valencia, por ejemplo, ¿no? Mm. El fútbol es verdad que está moviéndose y dentro de este cambio, que es un negocio, que no hay que olvidarlo, pues entiendo que los que se reparten el tema, pues dirá, oye, ¿por qué te estás llevando tú más cuando yo estoy poniendo más? El movimiento de Florentino lo puedo entender.
Al final, esto es una guerra de dinero y también y no deja de ser muy muy divertido el ver que, o sea, los que para defender a una postura critican a otro, ¿no? O sea, los que para defender, claro, la Superliga, pues critican a la UEFA, a la FIFA, como
pero si eso pasa en todo, eso pasa con todo, Mauri.
De monja, ¿sabes? Claro, claro.
Eso entonces, pasa con todo.
No deja de ser muy divertido. Lo que hablaba antes de Vizcaíno, que ha dicho también Alfonso de Tebas, a mí una cosa que me extrañó anoche, cuando vi que hoy había una reunión de los 17... un club de primera, uh-huh, quitando los otros tres, que ya que no lo entiendo, porque deberían de estar los tres, ¿no? También para decir, bueno, pues ya hemos hecho esto por esto, lo que fue. Pero bueno, eso es otra historia. Después se va a dar una rueda de prensa, uh-huh, que tienen, no sé a qué hora será, y va a estar Tebas con varios presidentes y no está del Cádiz. Me llamó la atención anoche cuando vine y digo, es raro que Vizcaíno no esté, porque cuando todo el tema de la pandemia y eso, él era uno también de los portavoces y de los que,
sí, se apoyaba, que estaba,
¿eh? Sí.
Sí. Se apoyaba mucho Tebas, Rubiales.
¿Y por casualidad qué presidentes van, Mauri?
Pues yo he escuchado, sí, no sé si Villarreal, ahora no recuerdo bien, pero...
Ni yo, no me acuerdo.
Claro, por el perfil. Por el perfil que estás diciendo, serán esos equipos que acarician la Europa League, la Champions, esos sí.
No, había algunos, no, por ejemplo, que yo creo que el del Sevilla no estaba. No sé si, uh-huh, estaba Angel Aro, el del Betis, no me acuerdo, pero no eran
de los de la arribita de la tabla, había de todo, estaba un poquito repartido.
Sí, bueno.
A ver qué dice.
La Superliga del Cádiz, el sábado en Pucela, en Valladolid.
Muy importante ese partido.
Hombre, te diré y te contaré. Alfonso,
por lo psicológico también.
Por supuesto, ay, por, tú lo has dicho, por lo psicológico también. Alfonso, abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Sin carnaval este año no encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos un tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Gracias. Más de 121.000 oyentes escuchan COPE en la provincia de Cádiz según el último EGM. COPE sigue siendo líder en la provincia de Cádiz con un incremento del 15%. Gracias por seguirnos cada día. COPE, provincia de Cádiz.
Y nos vamos a ir hasta Aguas de la Bahía de Cádiz. Vamos, que nos vamos a quedar aquí prácticamente en el puerto de Santa María, Aguas de la Bahía, centro de tecnificación de vela, junto a Puerto Cherry, porque mañana arranca un mundial de windsurf en nuestra tierra, que se dice pronto, mundial de windsurf RSX, que vamos a tener en Aguas de la Bahía de Cádiz desde mañana y hasta el próximo martes, o ya con algunas pruebas, y sin duda una cita importantísima también de cara a los Juegos Olímpicos que tenemos este verano. Malas Casi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, encantada de hablar contigo.
Bueno, como hoy Mara, tenías unas pruebas, pero realmente el mundial arranca mañana viernes, ¿no?
Efectivamente, hoy hay una regata de entrenamiento oficial, que no es obligatoria, pero bueno, sí sale el comité de mar de la organización, como si fuera una regata clasificatoria, pero para la flota no es clasificatoria, con lo cual es un poco un entrenamiento, un training oficial, previo al inicio, que como bien has dicho, es mañana, a partir de las 12 del mediodía, comienzan las pruebas clasificatorias. Se prevén hacer 3 pruebas diarias hasta el martes 27, que se hace una prueba para toda la flota y lo que denominamos la medal race, que es los 10 primeros clasificados hasta ese momento son los que compiten por las medallas, y eso será el martes 27. Hasta entonces estaremos durante los 5 días navegando en nuestra bahía de Cádiz.
Mara, ¿qué nivel de importancia tiene este mundial de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio?
Bueno, pues máxima, porque yo le he venido en llamar a esta regata la telonera de los Juegos Olímpicos de Tokio en la modalidad olímpica del windsurf, la clase RSX. Ten en cuenta que ya todos los países tienen a sus representantes olímpicos, a excepción de la chica italiana y el chico israelita, que se decide aquí, pero todos los demás, los que van a estar navegando durante toda esta semana en la Bahía de Cádiz, son los que van a navegar en Tokio. Y además es la última regata en la que se van a ver todos. Entonces es importantísimo, porque aquí es donde ellos van a comprobar, además después de un año muy complicado en el que han visto cómo se han anulado algunas regatas que tenían previstas y otras se han aplazado y ha habido un poco de follón en ese sentido, pues esta regata les va a permitir conocer el nivel de las rivales y de los rivales que se van a encontrar en Tokio, con lo cual la importancia es máxima. Y así se lo han tomado todos los países que van a estar, ya te digo, con sus representantes olímpicos aquí en la Bahía de Cádiz.
Además, esta modalidad es olímpica, va a ser olímpica en Tokio por última vez. Por tanto, tiene también ese cariz también más importante, ¿no?
Efectivamente. Vamos a despedir, igual que hicimos en su momento con la tabla Mistral, la Federación Rusa de Vela acompaña a la clase RSX hasta el final olímpico, que no quiere decir que desaparezca, pero hasta el final olímpico, porque será en Tokio, será la despedida de esta clase, porque ya de cara a París 2024, a los Juegos de París, la RSX se va a sustituir por otra tabla que se llama otra clase que se llama la IQ Foil, en la que se va a primar la velocidad y el espectáculo, puesto que hablamos ya de una tabla que tiene un alerón incorporado y bueno, de lo que se trata es ahí prima más la velocidad que, por así decirlo, la técnica o la táctica, ¿no? Se trata de salir con velocidad, intentar levantar la tabla y a correr. Entonces, pues efectivamente, este campeonato tiene también ese cariz de, de que va a ser histórico, puesto que va a ser el último campeonato de la clase RSX como olímpica.
Uh-huh. Además, es importante también para gente como Blanca Manchón, ¿no? Que prácticamente compite en casa, ¿no, Mara?
Claro, imagínate, la representante olímpica española es nuestra, es andaluza, es Blanca Manchón, que entrena normalmente aquí en el centro y en la Bahía de Cádiz, hace ya muchos años. Y el representante masculino, en este caso, es el canario Ángel Granda, que también va a estar esta semana, y nuestro Juan Manuel Moreno, gaditano, que ha estado luchando por esa plaza hasta hace apenas un mes. Entonces, bueno, Blanca está como loca, ¿no? O sea, Blanca no se lo cree todavía que este mundial se vaya a hacer en su casa. Ejerce de anfitriona, va a aprovecharlo muy bien para medirse con sus rivales. Ella está muy segura, muy confiada y muy contenta porque se conoce muy bien la Bahía de Cádiz y bueno, estamos todos con muchísimas ganas de verla el martes como colgarse una medalla, ¿no? Vamos a ver si todo va como tiene que ir para que así sea. Pero ella, imagínate, ella está encantada como el resto de representantes olímpicas del resto de países porque, como te digo, la oportunidad es magnífica y además a ellos les encanta venir a la Bahía de Cádiz a competir y no soñaban con tener el último mundial en un lugar como la Bahía.
Un par de cosas más, Mara. La primera, ¿de cuántos participantes estamos hablando? ¿Cómo es la logística para organizar un mundial, repito, un mundial aquí en la Bahía? Y sobre todo, pues entiendo que la repercusión también es máxima, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque, bueno, se pone el foco, ¿no? En la Bahía de Cádiz se pone el foco mundial, estamos hablando de una clase olímpica, estamos hablando de un año olímpico, de un año complicado en el que cuando se reactiva el deporte, y en este caso la vela, se reactiva y a saco, porque todo el mundo tiene muchas ganas de hacer cosas y hay muchas cosas que se han tenido que suspender. Pero cuando alguna, en este caso, cuando alguna territorial, cuando algún país hace un campeonato de este calibre, pues el foco indudablemente se pone aquí, ¿no? La logística es complicada, obviamente, pero bueno, hablamos de una clase, nosotros estamos muy acostumbrados a la vela olímpica, a organizar regatas de vela olímpica, nosotros tenemos, como sabrán todos los oyentes y tú porque nos sigues, y yo algo que te agradezco mucho, en la Semana Olímpica Andaluza son varias clases, con lo cual, bueno, pues ahora hablamos de una única clase, la logística es complicada porque además los comités, la organización tiene que estar a la altura del rango de deportistas que vienen. Pero bueno, con la Bahía de Cádiz tienes algo, sin desmerecer la calidad del personal humano y de la capacidad organizativa de en este caso, de la Federación Andaluza de Vela. La Bahía de Cádiz te lo pone fácil porque bueno, todos sabemos, ¿no? Lo importante que es los regímenes de viento que tiene la Bahía de Cádiz y lo bueno que es para regatear, ¿no? Estamos hablando, van a ser 5 días y raro será que no tengamos por lo menos 3-4 de un viento excepcional como suele ocurrir. Entonces, bueno, la logística es complicada porque es un campeonato del mundo, tenemos que estar a la altura, pero tampoco es la primera vez y yo creo que, bueno, que saldremos de esta con nota, espero.
A la lluvia fin de semana, ¿eso influye mucho o no?
Bueno, el problema de la lluvia aquí en nuestra bahía es que se lleva el viento, o sea, pero como te digo, mira, va a pasar una cosa, el otro día hablando yo con Blanca Manchón, que le pedía unas declaraciones que compartí con todos vosotros, me decía, Mara, estamos preparados para todo, porque suele ocurrir cuando te vas a un sitio, porque estamos hablando de estos deportistas, llevan aquí ya 15 días entrenando, normalmente entrenamos con unas condiciones y luego llega la hora del campeonato y cambian. Pues eso es lo que va a pasar esta semana, no va a pasar nada raro, va a pasar lo que suele pasar. Ellos han entrenado con una, pero precisamente esa es una de las bondades de esta bahía, ¿no? Y por eso los equipos extranjeros vienen durante todo el año a entrenar aquí, porque en una semana entrenan con diferentes condiciones de viento, lo que en otro sitio les lleva a lo mejor un mes. Entonces, bueno, parece que sí, que vamos a tener 2 días de chubascos, pero parece que el viento no se va a ir del todo, con lo cual, bueno, la organización vamos a tener que ir adaptando los horarios, a lo mejor no podemos dar las salidas a las 12 como teníamos previsto, habrá días que tengamos que esperar un poquito más, pero bueno, vamos a ir encajándolo porque tenemos días muy largos, tenemos el área de regatas está muy cerquita de tierra, con lo cual la flota, una vez que sale de la playa asfáltica, está en el área de regata en 10 minutos todo lo más, con lo cual eso nos da un margen de maniobra muy importante para reaccionar en cuanto salte el viento que queremos y sacar a la flota.
Pues mañana arranca ese Mundial de Winsur RSX en Aguas de la Bahía de Cádiz. Marascasi, que vaya todo bien, gracias.
Bien, gracias a ti, Rubén, y a todos tus oyentes, y espero que sí, que salga todo bien. Espero contártelo cuando acabemos.
Seguro, gracias.
A ti.
25 segundos para llegar a las 4. Hay tiempo de juego desde las 7 en punto de la tarde, con lo que queda de la jornada de liga, que es mucho y bueno, seguro. Y mañana aquí estamos 3:25 con muchas más y más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Hasta mañana, adiós.